Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Sea bendecido. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos una vez más. Bienvenidos a esta nueva traducción de El Mensaje, cuando el mundo se volvió de cabeza, número 16, más de lo que se ve a simple vista. Con nosotros nuestro pastor Brad. Y comenzamos. Dios les bendiga a todos. Hola, amigos de familia Beaverton Foursquare. Tengo el privilegio de servir y de caminar con ustedes, con las familias, cada semana. La semana pasada escuché la historia de uno de nuestros niños que estaba jugando en su garage con un amigo que no conocía de Jesús. Y le dijo a su mamá, mamá, nos encontramos buscar la Biblia. Y se desapareció con la Biblia en el garage. Mamá estaba pensando, ¿qué pasó en el garage? ¿Qué estará pasando? Esa noche le preguntó a su hijo, ¿por qué necesitabas tu Biblia en el garage con tu amigo? Y él le explicó que estaban jugando un juego y él describió a su amigo que él fue hecho por Dios. Y cada parte de su vida fue diseñado por Dios en el cielo. Y él tenía que agarrar su Biblia y mostrarle dónde decía que Dios lo había hecho. Y su amigo, y su mamá y su amigo oraron por este niño para que él conociera de Dios y fuera salvo. Si usted ha dudado de que Dios se está moviendo en este tiempo, Él se está moviendo y se está moviendo en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu vecindario. Estamos tan alegres, tan gozosos de que mientras oramos por esa familia, estamos teniendo una mini reunión familiar aquí este martes, cuando nos reunimos a adorar en nuestro parqueo. Se llenaron en el sitio de web tan rápido que ya está lleno el lugar de las personas que van a venir, que se voluntarizaron, que decidieron. Venga con sus vecinos y demuestre en su vida que Dios está ahí donde usted está, en el momento de su vida. Ahora tenemos alabanza. Goces, hermano y hermana. Amén. En tu nombre oramos, Señor. Háblanos. Ahora con nosotros, nuestro pastor Brad, cuando el mundo se volvió de cabeza, número 16, más de lo que se ve a simple vista. Hechos capítulo 13, 1 en adelante. Dios les bendiga a todos. Bueno, hola a todos. Gracias por estar con nosotros para un tiempo maravilloso de alabanza y ahora oportunidad de abrir la palabra juntos. Quiero compartir por unos minutos algo personal. Esta semana ha sido muy interesante. No ha sido una semana única. En algún punto en los últimos meses, usted ha tenido una semana como la que yo he tenido. Yo menciono esto brevemente en el update que estuvo en el web. Yo pegué contra un muro en esta semana. Muchas de las cosas pasando en la cultura, en la sociedad, muchas cosas alrededor de mí se llenaron a un punto. Y mientras he reflexionado, Dios está... me ha preparado para pensar en la gran pintura. Pienso en la humanidad, pienso en las ciudades, la gente, grupos grandes y grupos pequeños. Está pesado esto en pensar, en meditar. Mientras he visto la humanidad, la ciudad, la cultura, lo que realizo es de que yo escucho a la gente en conversaciones, gente que habla su frustración conmigo, lo que está pasando en la vida y en cosas. Yo puedo sentir el dolor de nuestra sociedad. Por alguna razón esta semana mi dedo estuvo en el pulso y pude sentir el latir del corazón de la cultura. Mi corazón se ha quebrantado porque observo a gente en todos lugares luchando con la pérdida. Hemos perdido cosas y lo reconocemos que hemos perdido. Hemos experimentado la pérdida, el cambio, algo drástico. En este cambio, en esta pérdida, estamos tratando de buscar una ancla, nuestra dirección. Una cosa que yo he notado y que estoy más enfocado, ¿cuánto hemos perdido? ¿Y qué significante Eso nos impacta como individuos. Normal cosa. No tenemos lugares de café donde ir, restaurantes no son iguales, los hábitos de nuestros jóvenes son diferentes. Ahora que no es como era antes, nos encontramos meses y meses después sentir el efecto del cambio, de la pérdida de lo que era antes. Las cosas que perdemos, hay unas que son significantes, algunas cosas que nos dan, las graduaciones, por ejemplo, las vacaciones que cancelamos, todo lo que canceló, todo lo que no pasó. Todo esto no se ha llevado a cabo y se siente la tensión, se siente el dolor, la pérdida. Mientras observo esto, lo que reconozco es de que revela algo en nuestras vidas. Revela mucho de dónde nos encontramos, de dónde está nuestra identidad, de dónde hemos encontrado nuestro deseo de quién somos, nuestro pensar de quién somos, cómo nos definimos la seguridad, cómo nos definimos nosotros mismos, revelando cómo nos hemos distraído, cómo nos hemos entretenido con esta vida, las cosas negativas que hemos evitado, revelando todo lo que hemos hecho que no tiene futuro. Lo último que ha pasado, se ha quitado, ha revelado todas estas cosas que no eran necesarias y hemos realizado que no hay mucha sustancia a las cosas de este mundo que mirábamos como eran importantes. Si estamos fuera de Cristo especialmente, no hay cosas que podemos sostenernos, de que nos podemos sostener o basar. No hay profundidad en Cristo. Lo que quiere decir es que esta serie en que estamos es más importante, lo hace relevante, lo hace un punto, un hincapié todo esto que estamos viendo. La serie es cuando el mundo se puso de cabeza, la iglesia primitiva, el libro de Hechos, estamos caminando otra vez. Cuando vemos este libro, vemos gente que vivía durante un tiempo que fue similar increíblemente que el nuestro, una sociedad que es similar a la nuestra. La vida no era simple, la vida era compleja. La sustancia era muy difícil de encontrar como hoy, la sustancia. Una cosa que se nota mientras vemos el libro de Hechos es que esta gente, una tras otra vez, son captivados por lo que Dios está haciendo en ellos. Están maravillados, maravillados de esta iglesia primitiva, que tiempo tras tiempo descritos como gente que están maravillados de Dios. Lo complejo de la vida de todo y de lo que Dios está haciendo. Y no era maravilla porque la iglesia tenía buen café en el atrio, o maravillados porque el grupo era excelente, hicieron un gran trabajo en la guitarra. No era maravilla porque el predicador predicó algo que ellos querían que el predicador predicara. No, porque el poder de Dios se movía entre ellos en una forma que no habían visto antes. Estaban viendo a Dios moverse, a Dios trabajar, obrar. Las promesas que él había hecho con su espíritu, el poder que había llegado a la gente. Dios estaba moviendo y lo sentían, lo veían, lo sabían. Había sustancia. Esto es lo que hay interesante. Su circunstancia física no había cambiado. La economía no había cambiado. No tenían más dinero que antes, no había cambiado nada. Vivían en la misma casa, en el mismo trabajo, entre los mismos amigos, el mismo clima político. Todas estas cosas estaban igual, gente llena de maravilla, de Dios, de que Dios estaba moviendo entre ellos. Ellos sabían, lo conocían, sabían porque sabían la sustancia. Esta gente está descubriendo la sustancia. Lo que nosotros llamamos sustancia en nuestros días no ha cambiado. Muchas de las cosas que vemos, yo quiero sustancia, yo quiero cosas verdaderas en mi vida, reales. Nada ha cambiado. Algo cambió. Apunta a algo valioso en este tiempo. Puede revelarse que hay dimensiones de experiencias que no hemos encontrado en este día que conocemos. Dimensiones de experiencia que por lo que está pasando alrededor de nosotros ya no hemos puesto atención a aquello. Y entre estas dimensiones es donde encontramos la sustancia, lo que tiene valor. Tenemos un rompecabezas que tiene tres piezas y estamos viendo aquí falta una pieza. ¿Por qué esto no sale bien? ¿Por qué no se mira el rompecabezas bien? Porque hay una dimensión que no hemos visto antes. la gente no realizó en este tiempo, igual que nosotros no realizamos a veces. Una cosa que vamos a ver en el pasaje, que yo creo que es algo significante y algo de diferencia que la iglesia primitiva que estamos viviendo hoy, se aplica a nosotros también. Si estás serio de esto, si estás serio de conocimiento, si estás serio de hablar de cosas serias, cosas que impactan tu vida, esto va a ser desafiante. Deja explicarte por qué. No importa dónde estás en el espectro, puedes ser un apasionado seguidor de Jesús o alguien que ya está haciendo preguntas de, perdón, de fe. O estás al principio de una jornada, no importa lo que está pasando en el espectro, lo que vamos a hablar hoy va a ser desafiante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy desafía nuestra sensibilidad como gente moderna, educada y que piensa. Lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver hoy va a desafiar cómo pensamos, lo que pensamos en el mundo en que vivimos, el mundo en que operamos. Eso es lo que vamos a descubrir. Voy a hacer algo que normalmente no hago. El punto te lo voy a dar de un solo. Y los 25 minutos vamos a hacer sentido de él. Porque este punto va a tomar esto. Va a ser difícil de nuestro cerebro agarrar esto. Va a tomar tiempo para germinar, para brotar, para desarrollar nuestro intelecto. Vamos a necesitar un lugar para pensar esto junto. Esta es la gran idea que tenemos. Todo lo que vemos no es todo lo que es. Todo lo que vemos no es todo lo que es. Si reducimos el mundo en que vivimos, si miramos los días a un conocimiento en lo que uno vale, lo único que vale es lo que vemos y lo que tocamos y lo que oímos y lo que huelemos y lo que probamos. Si eso es todo el mundo que nosotros creemos como real, la sustancia que vemos, vamos a ver una grande parte de la realidad que no podemos ver porque solo estamos en lo que nos entra por los sentidos. No tenemos explicación para otras cosas que pasan en el mundo. Eso no hace sentido porque pasó eso. Es una anomalía, es una cosa rara. No tenemos vocabulario para lo que está pasando. Pero no tenemos también poder para cambiar las cosas. Algo falta. No estaremos seguros. Todo se pasará. Va un sueño, vamos como a despertar de un sueño. Yo tenía un sentido, hay más de lo que ven mis ojos, hay más allá. Hay otra sustancia que es superior a lo que yo veo. No hay lenguaje para esto. Porque todo lo que vemos no es todo lo que es. Hasta que no abramos los ojos no va a haber sentido. Hay dos formas de ver. Vamos a verlo hoy. Hechos 13. Si tienes su Biblia, vaya a Hechos 13:1. Hechos 13:1. Comienza un cambio, una nueva porción, el libro de Hechos. Va por una trayectoria diferente. Comenzando en el 13, vemos cómo Pablo va viajando a otros lugares en el mundo donde él comparte el mensaje a culturas diferentes, gente diferente, iglesia en Antioquía diversa que vimos la semana pasada. Ellos enviaron gente alrededor del mundo de ellos. El primer lugar, en Chipre. Van a esta isla de Chipre. Vamos a ver a Dios hacer algo, una dimensión diferente, una dimensión en la cual debemos tener los ojos abiertos. Versículo 1 dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había criado en la tetrarca Herodes y Saulo. Vamos a explicar. Lucas incluye estos nombres porque es intencional, es importante, revela la diversidad de la iglesia en Antioquía. Había economía diferente, diversa, los líderes de la iglesia eran diversos. La semana pasada hablamos de la diversidad, la multicultural de la iglesia de Antioquía. Este es el primer lugar donde fueron llamados cristianos. Las categorías que tenía la gente no se aplicaba para esta gente. Ellos eran diferentes, cristianos, se llamaron por primera vez. La economía no los definía, la etnicidad no los definía, el poder de Dios los definía. Seguimos leyendo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, Espíritu Santo dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así después de que todos ayunaron, oraron, le impusieron manos y los despidieron. los mandaron, los enviaron. Se ve simple, se ve como simple esto, pero hay una realidad transformante en estos versículos. El primero es en el versículo 2. Estaban adorando y ayunando. Eso es importante. La alabanza revela algo adentro de nosotros. La práctica es inusual. El pastor Alex les pidió que se pusieran de pie. Ojalá que no estaban sentados o manejando, pero nos ponemos de pie cuando alabamos, cuando estamos describiendo. Es inusual cuando consideramos la alabanza en un lugar, en un edificio, enfrente de tu televisión, enfrente de tu computadora. Tú adoras a un Dios que no ves, que no puedes ver. Es inusual. Toda nuestra vida vivimos en un mundo tactual que se toca, que se siente, que se mira, que se huele. El mundo que vivimos es material. Una o dos veces a la semana o tres o cuatro paramos y reconocemos, voy a cantar una alabanza al Señor, a mi Dios invisible que yo amo. Eso revela algo. Eso revela algo en nuestra realidad de que estamos adorando. Eso nos dice que estamos conectando con lo no visto, con lo que no se ve. Hay más cosas que pasan alrededor de nosotros de lo que no se toca, lo que no se ve, en lo espiritual. Lo espiritual está alrededor de nosotros. Pasamos todo el tiempo en lo físico y después tenemos un momento que hay más de lo físico. Esta gente está viviendo en esta realidad, está lavando. Eso quita la cortina. Eso no es todo lo que hay. Estaban ayunando. Ayunar es interesante, es importante. La razón es porque ayunamos es para echar abajo el apetito carnal, la necesidad carnal para ser más conocedores de lo espiritual. Cuando ayunamos, apagamos el apetito del cuerpo, quitamos el apetito del cuerpo y nos ponemos más entonados con lo espiritual. Nuestros deseos son tan grandes que pueden sobrellevar lo espiritual. Y se enfoca solo en lo carnal, en lo físico. Lo espiritual es apachado por lo carnal. Yo no estoy ayunando solo porque me gusta, sino porque soy una persona espiritual. Tengo un espíritu en mí que necesita ayuno, necesita búsqueda. Gente que está ayunando en una realidad que es más allá de lo físico. Están ayunando y están alabando porque están convencidos que el mundo físico, el mundo en que estamos en lo físico, no es todo lo que hay, lo que existe. No es el todo, no es la sustancia. Se unieron y dijeron, vamos a sacar las cosas a la afuera y vamos a enfocar lo que es real, lo que es verdadero. Se metieron a la realidad más allá de lo que se puede ver. Entendieron que hay poder, que hay sustancia, hay trascendencia en el espíritu. Este versículo dice que Dios les habló a través de su espíritu en este momento. Esto me hace pensar, puede ser que nuestra frustración con Dios y la falta de dirección es el producto de nuestra falta de hacer tiempo para lo espiritual, que solo queremos lo físico. Le decimos, Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué esto no me sale bien? Yo quisiera que tú me muestres. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me muestras? ¿Por qué no buscas un avión y me hablas algo, alguna forma física? Porque queremos lo físico. Cuando hacemos esto, estamos insistiendo a Dios que Él nos hable en lo físico, que Él nos mande una nota, un correo electrónico. Nosotros queremos que Él se haga físico. Las oportunidades físicas. ¿Cómo sabes que Dios quiere que tú vayas ahí? Algo físico se abrió. Queremos señales físicas. Queremos las escuelas que nos manden aplicaciones para donde vayan los hijos a la escuela. Queremos que el futuro esposo, novio, toque la puerta y diga, Dios me envió a mí aquí para ti. No, queremos que Dios nos dé señal física. Y nuestra insistencia en lo físico, en la respuesta física, no escuchamos la voz apacigua, la voz pequeña de Dios, en lo no visto, en lo espiritual. Por buscar lo físico no vemos lo espiritual. Ellos estaban adorando, ayunando, buscando a Dios y su dirección. Yo creo esto verdaderamente. Que si él quería quitarle el poder a la iglesia, sería intelectualizar a Jesús y distraernos de las cosas espirituales, lo que no se ve. Eso quita la vida de la iglesia. Al volverse intelectual, se quita el espíritu. Si yo participo en este ritual, en esta ceremonia, canto el canto correcto, hago mi devocional y hago mis cosas, entonces yo tengo el derecho de traer mis planes ante Dios. Y Él le echa como sal a la comida la bendición de Dios. Y salgo para afuera y hago mis planes que yo creo porque ya Dios los aprobó. No, esto no es lo que ellos hacen. Ellos no van a Dios con su plan, ellos van a buscar el plan de Dios. Tú eres no visto por el ojo, pero hay realidad más allá de lo físico. Estamos en tu presencia, te estamos buscando. Tú muéstranos a nosotros lo que debemos hacer. Busquen a Dios, búsqueda de Dios. Ellos conocen cómo los guía. Cuando Él los guía. Esto es hermoso. Siguen. Vamos al texto. Dios les habló y le reveló. No es una respuesta a una petición personal. Yo tengo unos biles que pagar, yo tengo una inversión que hacer, salgo con esta persona o salgo con esta otra persona, y agarro este trabajo o agarro este otro trabajo. No. No es algo, una pregunta personal, es un llamado que se alinea con su misión por la humanidad. Él responde diciendo, yo quiero que manden a Pablo y a Bernabé a lugares donde no han ido y que le cuenten a gente de este Dios que no han visto. Esto llena la vida. Imagínense si yo llegara a su casa y tocara mientras estamos alabando y preparando este servicio y esto. Mientras estamos adorando, yo tuve una visión y tú estabas en un campo y estaba Rwanda y Dios te está llamando a Rwanda. Eso es algo tremendo. Eso es lo que pasó aquí. En lo no visto, Dios está llamando a gente a otro lugar, a diferente lugar. Yo leo este pasaje y yo deseo que seamos una iglesia que busque a Dios por nuestras vidas, por vidas mayores que nosotros. Buscar a Dios por sueños que son mayores que nosotros. Que permitiéramos a Dios en nuestro corazón cosas más grandes que lo pudiéramos inventar nosotros mismos. Todo lo que vemos no es todo lo que es. Versículo 4. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia. Vamos a hacer una pausa. Ellos lo hicieron. Pablo y Bernabé escucharon lo que Dios dijo en la oración, el ayuno, y dijeron, vamos a ir a Chipre. Vamos a ir a este lugar. Y de ahí llegaron a Salomé. Comenzaron a predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, quien era un varón muy prudente y de sabiduría. Sergio Pablo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios, pero el mago Elemías, que así se traduce, se lo impedía, procuraba apartar la fe del procónsul. Como Pablo, o sea, Pablo le llamó y lo vio directo, hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás trastornar los caminos? Pon atención, porque la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego, no podrás ver el sol por algún tiempo. Ni el instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado en la enseñanza del Señor y creyó. Algo importante que alguna gente quiere ignorar. Estos hombres fueron a Chipre y confrontaron a Bar Jesús, un falso profeta. Está conectado algo que está en el lenguaje original, está involucrado con demonios, llevando a gente lejos de la verdad. Lo que se debe ver es de que, ¿será que es cierto? ¿Será que esto es cierto? Pablo dice, lo llama un hijo del diablo, enemigo de todo lo justo, lleno de engaño. Tú haces los caminos correctos torcidos, tú entuerces los caminos. Y con poder sobrenatural lo hizo ciego, lo dejó ciego. ¿Será que esto es real? ¿Será que esto pasó en la Biblia? ¿Será que estas cosas pueden pasar en el mundo de hoy? ¿Será que esto es lo que puede pasar? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué tal si todo lo que vemos no es todo lo que es? Yo encuentro esta historia muy interesante, me fascina, porque hay más allá de lo físico. En la primera porción, esto llevó a que escucharon a Dios. En la segunda sección confrontan el enemigo que no se puede ver, reconociendo lo que está en el mundo. Estamos escuchando por Dios, pero también a la vez vemos fuerzas del enemigo, sobrenaturales. Vamos a hablar de esto. Algo muy importante que debe regresar a nosotros como gente de Dios. Personalmente, yo no hablo de esto porque en el pasado alguna gente ha corrido con esto. A una gente encontraron el diablo, está toda la piedra. Mal paso, le echan culpa al diablo. Me pasó esto por el diablo. La gente ha hecho esto en el pasado. Pero hay una tendencia de no entrar a hablar este tópico porque hay gente que lo lleva muy lejos. En la cultura hay gente que no le gusta lo espiritual, le gusta lo intelectualizar. Esto es importante. Tú realizas de que Satanás, Dios lo reprenda, el enemigo, es mencionado 250 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento, el enemigo, Satanás, hablando del diablo, se menciona en todo capítulo del Nuevo Testamento. Lea algo conmigo que va a ser interesante. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra los principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es bien claro, ¿no? Esta no es una metáfora. Esta es la realidad que está describiendo el enemigo que no se ve, real. En el libro de Hechos, Hechos 26:17, yo te libraré de tu pueblo y no los no judíos, y quiero que vayas a ellos para que les abra los ojos y que conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y herencia en los que han sido santificados por fe en mí. No hay error. Cuando leemos esto, hay una batalla cósmica no vista por el ojo humano. Esto no está describiendo una batalla con gente. Es difícil en nuestro moderno pensar, comprender, pero es verdad. Estamos en una guerra entre dos reinos. Suena cósmico, suena místico, suena surreal. Esto desafía nuestra sofisticación, la practical naturaleza, que no lo podemos ver, entonces no existe. No, pero sí existe. Nos encontramos luchando con esto. ¿Tú quieres que yo crea que hay mal en el mundo? ¿Que hay una fuerza que quiere que hagamos cosas malas, una entidad que nos quiere llevar por el mal camino? ¿No será que el mal es el producto de la gente que se porta mal, de que fue mal creado, no le ayudaron a crecer la gente? Es el enemigo. Hace unos años yo estaba escuchando hablar de procesar el pasado. Es importante. Procesar el pasado, vamos para adelante en la vida como un aeropuerto, vamos llevando bolsas. Debemos abrir la bolsa y sacarla para afuera, decir, Señor, esto no me lo quiero llevar más. Pasar el pasado, debemos de pasar y lidiar con él. No debemos de jalar esas cosas para adelante. Esta persona describió un individual que en un punto en su vida se fue a la escuela de una escuela de Alemania y lo negaron otra vez y lo negaron año tras año tras año. Esta escuela de arte. Y esta persona le sugirió que este individuo, después de ese punto, fue viviendo a este rechazo. Y que la atrocidad que esta persona hizo fue por ese rechazo, solo porque esta escuela de arte lo rechazó. Esta persona no procesó el dolor de ser rechazado. Esa persona fue judío. Y la persona que estoy describiendo, Adolfo Hitler. Es algo cierto, búsquelo en el Google. Lo rechazó Múnich, la universidad. Gente que ha tenido un mal juventud, mal niñez, que han sido rechazados, los sueños han sido aplastados, pero no resultó en un holocausto. La explicación para Adolfo Hitler no es de que lo rechazaron, pobrecito, no. Y hubo adversidad en su vida y sus sentimientos estuvieron dolidos, no. Y él cometió todo eso. No, esa no es la explicación. La explicación para Adolfo Hitler, yo lo reprenda, es de que la gente en el mundo, nuestra sociedad, nuestra cultura, te dice que toda cosa mala que te pasa identifica el pasado de alguien. Todos tienen causa y efecto. Algo que tienes en tu vida malo es porque te pasó algo atrás. Por eso es de que alguien dispara a mucha gente, van a buscar su pasado, van a buscar todo eso, porque piensa que el pasado fue solamente lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es matón? ¿Por qué mató tanta gente? ¿Quién le hizo mal? ¿Quién lo dañó? Pero la razón que estamos apasionados por esto es de que estamos convencidos que es algo que le hicieron en el pasado, es algo que hizo, causó algo que hizo. Estamos convencidos, si cambiamos el sistema, si cambiamos el programa, si cambiamos la oportunidad, si la humanidad se arregla, si se ayuda a arreglar, ya no va a pasar nada malo, todos van a tener comida, todo. No van a haber experiencias malas, nada mala va a pasar a la gente buena. Pero después algo pasa que no puedes explicar con los sistemas y programas. Y lo único a definirlo es el mal, existe el mal. Hay quebrantamiento en nuestro mundo. Gente quebrantada, yo estoy quebrantado y hago decisiones de lo quebrantado. Gente quebrantada hace cosas quebrantadas y debemos trabajar en esto. Pero algunas cosas que pasan en el mundo, algunas cosas que están pasando ahorita, solo pueden ser descritas por algo que se ha rechazado en el mundo. Esto que se llama mal espiritual. Y hay un gran maestro detrás de eso, Satanás, Dios lo reprenda. C.S. Lewis es un escritor grande en la cristiandad, una mente bien profunda. Él no tuvo problema luchando con el mal o reconocerlo o hacerlo teórico. Dice, hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer sobre los demonios. Uno es que no creer su existencia. La otra es creer y sentir un interés excesivo y malazo por ellos. Ellos mismos están igualmente complacidos con ambos errores y saluden a un materialista o a un mago en el mismo deleite. Yo tengo otro amigo, Randy Remington. Dice, la Biblia nos enseña que la desobediencia humana condujo al pecado, pero la desobediencia angélica llevó al mal en el mundo. Aún la oración que conocemos, nuestro Padre que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en la tierra, en el cielo. Danos hoy este pan de cada día y dice, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y después dice, no nos guíes a tentación, pero líbranos del mal. Jesús mismo distinguió el mal que nosotros hacemos y el mal que existe, que debemos ser liberados. Hay diferencia. El pecado que hacemos porque nosotros nos hemos portado mal y el mal que existe, que Él nos está guardando de ese mal. O sea que hay un mal que existe en esto espiritual, un mal. No dejaremos, dice, no, ¿por qué no dejas de hacer quebrado lo derecho de Dios? ¿Y qué hace? Este hombre tuerce las cosas, desintegra, quiebra las cosas. El enemigo, Dios lo reprenda. Necesitamos entender esto, es tan importante. Lo que vemos en la cultura hoy mismo, el diablo es un divisor. Él busca dividir a la gente, las familias, todos, que peleen unos con otros. Él causa división, nos divide de Dios, nos divide de nosotros mismos, nos divide de la iglesia, nos divide los que están casados. Si tú tienes amigos, te divide tus amigos. Él divide. El diablo no es creativo. Él es un como parásito. Él se pega a nuestras cosas malas, a nuestros deseos de que tenemos derecho de esto, tengo derecho a aquello. Él usa eso para rompernos, para dividirnos. Él no es creativo, pero es real. Revela lo que es real. Es la clave para vencer este mal. Lo que es real no es solo lo que se ve. Hay cosas que no se ven, que no pueden ser ignoradas, que no pueden ser negadas. Ignorando el espectro de toda la realidad va a ser una vida desesperada por sustancia, en una sustancia que no se ve con los ojos, eso se toca. es la desesperación de la gente que vemos hoy en las calles. Deja de decir esto. Si todo lo que tenemos es lo físico, si todo lo que tenemos es el dinero en la cuenta, en la casa que vivimos, o las posesiones que tú tienes, si eso es todo, la experiencia de lo que comes y de lo que bebes, si eso es todo lo que tienes, entonces vamos a estar desesperados, vamos a luchar, vamos a enojarnos, vamos a levantar la mano con puño enojado, porque solo eso es lo que hay. Pero deja de decirte esto, si esto no es todo lo que hay, ¿qué nos hace eso? ¿Qué clase de gente somos si no tenemos lo espiritual? Y hay mucho más. Esto explica cómo tú y yo podemos tener paz relativa comparado a la otra gente de allá afuera. Gozo que no se entiende en un tiempo complicado. Porque conocemos que todo lo que está pasando allá afuera, todo lo que la gente se vuelve loca allá afuera, esto no es todo. Esto es solo la mitad. Hay una realidad no vista que participamos y nos movemos y vivimos y respiramos esa realidad de lo que no se ve. Mientras cerramos, vamos a hacer una reflexión. Vamos a entrar a esto. ¿Estás viviendo, tú y yo, estamos viviendo una vida guiada por Dios? ¿Estamos viviendo una vida que está empujando y escuchando? Dios, ¿dónde quieres que yo vaya? Bendice mis planes, Señor. Aquí están mis planes. Échales una bendición. ¿Será que vamos en una vida guiada por Dios? ¿Conocemos lo que no se ve? El conocimiento y la belleza, lo que es real en este mundo. Lucha con esto, piensa en esto. ¿Qué es la sustancia? ¿Qué es lo real? Después de la alabanza, vamos a alabar un ratito juntos. Esta semana recordé algo que había pensado antes de esta pandémica y no sé si lo dije público o lo escribí en unas notas mías, no sé, pero esta semana me pegó. Esta semana dije, yo no creo que esta pandémica sorprendió a Dios. No hay ningún lugar, categoría en que el Espíritu Santo se disrupcionó, se sorprendió. Dios se cayó de su silla porque lo sorprendió la pandemia. No, y tengo un sentir de que Dios se mueve, Dios trabaja y Dios sabe lo que está pasando. Y durante este tiempo, una cosa que va a pasar es que la realidad física se está cayendo al suelo y lo espiritual sube y crece. Más que antes, es nuestra oportunidad de apuntar no solo con nuestros ojos, sino apuntar los ojos de otros. Hay más del valor de tu 401k, de tu ahorro para retiro, de la seguridad de tu trabajo. Hay más que lo que se ve. Está Jesús y la esperanza y la vida que se encuentra en Él. Esta semana, que tú tengas tus ojos abiertos, que tú veas toda la belleza que Dios ha mostrado a ti en lo no visto, que tú busques, que tú experimentes su voz, que tú lo escuches hablarte a ti, su liderazgo, que estés notando que las fuerzas que trabajan en este mundo no solo son buenas, pero también hay malas que hay que resistir. Que no te haga truco, que no te lleve por mal camino. Busca lo espiritual de Dios, defiéndete. Y resiste el mal espiritualmente en todo esto. Está dispuesto para que Dios te use para el bien, para mover para bien. En el nombre de Jesús. Amén. Los amamos a todos. Y ya los vamos a ver pronto para el martes. Va a ser hermoso para ustedes. La próxima vez vamos a tener una oportunidad de registrarlos para alabar con nosotros, para estar juntos. Dios los bendiga a todos durante el próximo servicio. Dios les bendiga a todos, hermanos, los que se pusieron en el sitio de web para el martes, ya agarraron su lugar. A los que no pudieron, va a haber otra oportunidad más adelante cuando se anuncie. Por favor, entre al sitio de web de la iglesia y reserve su lugar. Dios les bendiga a todos. Feliz día.